la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Hoy quiero hablarles de cómo nosotros debemos vivir como un pueblo de Dios, como el único, el verdadero, el pueblo de Dios en un mundo quebrantado. ¿Alguna vez usted ha tratado de caminar sobre algo que se está tambaleando, se está cayendo o está a punto de caerse? ¿Alguna vez ha cruzado un puente que le suena todo? ¿Alguna vez se ha parado en escombros y trata de caminar? ¿Alguno de ustedes han experimentado estar en construcción y pequeñas caídas hasta de un tercer piso? Gracias a Dios que te puedes reír de eso hoy, Lumay. Hace unos años atrás lloramos por eso. Y le damos gloria a Dios que estás aquí, brother. Y algunos de ustedes conocen a otros que se han caído y se han levantado por la gracia y la gloria de Dios, ¿verdad? Pero nosotros andamos y caminamos sobre un mundo que está quebrantado, que está a punto de colapsar. Y tenemos que andar cuidadosamente en las pisadas de nuestro Maestro. Tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios, como verdaderos cristianos, y eso es lo que somos y así nos llamamos. Tenemos que vivir en la luz o a la luz de la salvación y la vida que Dios nos ha dado. Vivir como verdaderos santos de Dios, porque Él nos ha dado esta vida para vivirla conforme a lo que Él la ha diseñado. Tenemos un Dios muy bueno, pero estamos viviendo en un tiempo donde la gente se olvida de quién es. Y la gente se le olvida lo que Dios hace y quién Él es. Podemos pasar pensando en distracciones y dificultades y el estrés de la vida y todo lo demás, y no dándonos cuenta. Y nos da esta tentación a mezclarnos con los demás. Cuando estamos en el trabajo y nadie sabe que usted es cristiano. O sea, no, debería la gente saberlo, no porque usted está encima de ellos diciendo ¡conviértete, arrepiéntete! Sino porque ven cómo usted decide, cómo usted habla, por su lenguaje, por la manera en la ética de su trabajo, por cómo usted se comporta. Cuando lo miran y dicen, no, este algo tiene, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Y Pedro nos recuerda de que usted y yo no somos como los demás. Cristo fue único, amén. Cristo no era como los demás. Y si nosotros estamos en Cristo, no puede ser que nos veamos, que actuemos y que se nos sienta y se nos vea como que somos iguales a los demás. En inglés hay un dicho que dice, you should, ¿cómo dice? You should stick out like a sore thumb. You should stick out like a sore thumb. O sea, ¿alguna vez usted se ha martillado un dedo y le ha quedado así? Que cuando usted levanta la mano, todo el mundo, porque la atención va para ese dedo. Así dicen los americanos. Usted debe resaltar como si fuera un dedo hinchado en una mano. Wow, you see, tenemos que resaltar, tenemos que ser vistos, no nos podemos esconder. Y Pedro le está escribiendo a la iglesia, a las iglesias en Asia Menor. Esta carta se supone que circulara por las iglesias de Asia Menor. Asia Menor es lo que conocemos hoy como Turquía. Y de hecho, cuando el Señor Jesús le habla a Juan en la isla de Patmos y le da el libro que conocemos como Apocalipsis y se revela, le dice, háblale a las siete iglesias. ¿Sabe usted dónde están esas siete iglesias? En Turquía. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, cuando le escribe, ¿dónde están? En Turquía. Ahora, en Grecia hay algunas también. Pero mire qué tremendo que lo que nosotros conocemos hoy por Turquía era una concentración de iglesias que se habían propagado por el ministerio de Pablo y de otros, y allí estaban, y a esas iglesias constantemente Dios les dirige cartas directas que hoy nosotros tenemos aquí. Así que si algún día usted quiere y puede, dése un tour por Turquía. Vaya, Yo he ido como 6 veces a causa del Navy. Me llevaron allí como 6 veces. Y me disfruté muchas cosas, pero yo no era cristiano. Mire, yo estuve en Éfeso, yo estuve en todas esas iglesias, yo caminé por todo eso. Por todo eso, me tomé fotos en cuanta piedra había. En todos los peñones, en todas las columnas, yo me subía y foto aquí. Ni sé que se hicieron esas fotos. Eso hace como 35 años atrás. Yo sabía, los hondureños enseguida. ¿Sabes qué significa eso, verdad? Te estás poniendo viejo. Hermano, y entonces yo no sabía lo que significaba. Yo estaba caminando en un tour por las 7 iglesias del Apocalipsis y no entendía nada. Quisiera hoy poder ir y volver y entonces aprovecharlo, pero está muy caro. Entonces, pero si usted tiene la oportunidad, vaya, qué cosa tan linda, ¿verdad? Pero estas iglesias estaban sufriendo persecución, vivían marginalizados por el pueblo, por el mundo, no los entendían, estaban maltratados. ¿Por qué? Por su fe, por su fe, por su fe. Y le escribe para darles consuelo, pero no solo para darles consuelo, sino para decirle, mire, en medio de toda esa persecución, en medio de todo ese maltrato, levántese en Cristo, viva como cristiano, no deje de vivir su fe. Porque a eso es que Dios nos ha llamado. Y déjame decir una cosa, nosotros podemos hablar de persecución aquí, porque somos hispanos, podemos hablar de persecución aquí por los papeles o por lo que sea. No estamos siendo perseguidos por nuestra fe, por favor, como lo están sufriendo en otros lugares. Dele gloria a Dios y le pido a Dios que no entre nadie aquí a dar tiros algún día, porque eso se está viendo y ha aparecido en tantas iglesias. Hay cristianos que son martirizados, que son apedreados, que son, les disparan, los llevan a donde sea, en el África y en todos estos otros continentes. Hay cristianos sufriendo como usted no tiene idea. Y nosotros sufriendo porque no sabemos a qué restaurante ir después del culto. ¿Verdad? Bueno, eso no pasa aquí, ¿verdad? Piensen en esto. Y Pedro le está escribiendo a estos cristianos que están regados por toda Turquía diciéndole: ustedes son un pueblo escogido. Mire lo que dice en 1 Pedro capítulo 2 en el verso 9. ¿Qué son? Linaje escogido. ¿Qué somos? Sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? ¿Para posesión de quién? De Dios. ¿A fin de qué? De que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por favor, admirable. Mire, hemos sido llamados a ser diferentes. Usted no puede caminar por este mundo y que nadie se dé cuenta en quién usted ha creído. Tenemos que hacer nuestra fe pública. Y la mayoría de las veces, nuestra fe no se vuelve pública porque nos da miedo o porque nos da vergüenza. No quiero que se den cuenta que soy cristiano, porque con la palabrota que salió de mi boca hace un ratito. No quiero que se den cuenta que soy cristiano porque me da miedo que después empiecen a molestar. Bueno, anyway. Vamos entonces a mirar a través de la carta que nos da Pedro aquí, a ver cómo vamos a vivir como pueblo de Dios en medio de este mundo quebrantado. Empezamos y vamos a la primera. Lo primero es: vivamos vidas santas. Vivamos vidas santas. Santa manera de vivir es lo que nos llama Dios a vivir a nosotros. Pero antes de irnos, quiero que leamos en el primer capítulo los versos 3 al 9. Mire esto, lo que dice Pedro. Ya estaba, iba a leer en la segunda. Ya me fui muy lejos. Vamos al principio. En el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su ¿qué? Misericordia, su misericordia, nos ha hecho Él nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Mediante qué? La resurrección ¿de quién? De Jesucristo, de entre los muertos. ¿Para qué? ¡Ay, qué lindo! Mira esto. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada. ¿Alguna vez usted ha recibido una herencia? De seguro, si usted la ha recibido, se la va a gastar. O va a ser tan tonto que no la gasta y se la deja a otro. Y a ese se le va a acabar, pero se va a acabar. Pero dice aquí que es una herencia ¿qué? Es una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. ¿Reservada dónde? En los cielos, para nosotros. que sois protegidos. ¿Quién lo protege a usted? Es Dios, por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe. O sea, créale porque Él lo protege. Él lo protege, así que créale. ¿Para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual, ¿qué? Os regocijamos. Otra vez, regocijáis grandemente, aunque ahora, mire esto. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Mire esto. Por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Tanto que nos quejamos. Vivimos la vida quejándonos. Y mira lo que dice aquí, por corto tiempo. Y, si acaso, para que la prueba de vuestra fe dé resultado. ¿Cómo? Que sea más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en qué? En alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Como dijo Kelly aquí hace un ratito, cuando el Señor venga y nos encontremos con Él en las nubes, nos vayamos cantando gloria al Señor y no diciendo qué pasó. A quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo, mira el resultado, de nuestra fe, la salvación para vuestras almas. Eso está sellado y está seguro en Cristo. Amén. Sépalo, no tenga temor, que Dios está en control. Yo le digo en inglés, never fear. The pastor's here, ¿verdad? Pero le digo, no tenga temor, Dios está en control, no yo. Amén. Bien, así que vivamos vidas santas. Ahora vamos a saltarnos a los versos 3 al 16 por un momento. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, aquí va, no os conforméis a los deseos que antes tenéis en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿dónde está escrito? En Levítico 24 y Levítico 19, sed santos porque yo soy santo. Wow, pensemos en esto por un momento. El que nos ha llamado a nosotros a ser sus hijos, y si nos ha llamado a nosotros a ser sus hijos, debemos actuar como sus hijos, como tales, ¿verdad? Cuando usted tiene sus hijos y sus hijos salen a la calle, ¿usted quiere que lo representen bien? Mire, acuérdese que usted es Rodríguez. Digo, de Jesús. Ese sí cae tremendo, ¿verdad? Oye, qué chévere está eso, Luis de Jesús. Le puede decir a sus hijas, recuerden que ustedes son de Jesús. Hagan honor a su apellido. ¿Verdad? Usted no quiere que lo hagan quedar mal. ¿A cuánto de ustedes sus hijos le han hecho quedar mal? Ahora dígame una cosa, ¿cuántos de ustedes han hecho ver mal a sus padres? Por favor, eso es lo que estamos hablando. Pedro está diciendo, mire, si fuiste llamado a ser hijo de Él, compórtate como un hijo de Él. Eres hijo de Dios, compórtate como un hijo de Dios. No te comportes como un hijo del diablo. Que de hecho son mencionados, ¿verdad?, también en la palabra de esa manera. Si usted nació de Él, quiere decir que usted tiene algo de Él en usted, y no solo algo de Él, sino todo de Él. Y si tenemos todo de Él en nosotros, entonces algo tiene que fluir a través de nosotros hacia afuera de lo que tenemos adentro. Algo tiene que salir. Si fuimos llamados de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, por favor, admirable sea Dios por esto, que se den cuenta. No andamos, como dice él, en la ignorancia de lo que éramos antes, las pasiones de antes. Porque hemos sido llamados a vivir vidas santas como hijos obedientes. No conformarnos a las pasiones de este mundo en nuestra ignorancia, como dicen esos versos del 14 al 15. Pedro comienza con un llamado a la santidad. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es santo. Sencillo, ¿verdad? Lo podemos explicar así. Y como sus hijos, nosotros debemos reflejar su santidad. Nosotros somos el reflejo de Cristo. Cristo se debe ver en nosotros. Y si Él es santo, deben ver santidad en nosotros. Ahora usted dirá, pastor, eso es imposible. Porque yo no soy perfecto y Él es perfecto. Te entiendo. Eres perfectamente imperfecto por ahora, pero vas a ser perfeccionado. Y en este proceso de ser perfeccionado, no se trata de ser perfecto. Quiero que entiendas esto. Somos, mire, la palabra santo, ¿qué quiere decir? Apartado. Apartado. No di, la palabra santo que nos está dando Pedro aquí no significa perfecto. Algunos de nosotros hemos definido siempre santo como perfecto. No, la palabra santo significa apartado de, apartado hacia. Nosotros hemos sido apartados del mundo, apartados hacia Cristo. Y ser apartado no te hace perfecto, pero te lleva a entrar en el proceso de perfeccionamiento. ¿Lo entendiste? El ser santo es ser apartado. Y al ser apartado, Él te ha apartado para perfeccionarte. El ser santo es lo que comienza el proceso de ser perfeccionado en Cristo. ¿Y vamos para allá? ¿Cuántos dicen amén? En Cristo sí vamos. Así que el ser santo no se trata de ser perfecto, sino se trata de ser apartado para Dios y sus propósitos. Apartados para Dios y sus propósitos. Nos paramos en este mundo quebrantado que está a punto de colapsar, pero nos paramos en Cristo Jesús, en las pisadas de Cristo, porque Cristo sí supo caminar en este mundo quebrantado sin quebrantarse. Fue quebrantado en dolor, pero no porque puso el pie donde no debía, sino porque puso los pies donde nosotros nos merecíamos caer. En la cruz. Mire, dejemos las pasiones y de nuestra ignorancia y volvámonos a Él. Siendo santos, no se trata de perfección, sino de ser apartados para Él. Imagínense un niño que va caminando tras sus padres en la nieve. ¿Alguno de ustedes han caminado en la nieve? Sí. Claro que sí, si cayó una nevada aquí este año pasado, que Dios mío, casi nos elimina. Yo estaba hasta aquí. ¿Y cuántos de ustedes salieron y vieron? Mire, yo estaba solito en casa, abandonado, como un perrito mirando por la ventana hasta que decidí, voy a salir. Y yo me acuerdo, salí y tengo fotos. Y caminé hasta el medio de la calle, miré todo así, dije, wow. Y después que vi todas mis pisadas, dije, las voy a dañar. Y traté como irme por acá, por la casa del vecino. Y llegué a mi casa de vuelta. Y cuando llegué a mi casa, miré y le tomé una foto a mis pisadas. Hasta el medio de la calle, yo estaba todo contento, como un niño. Y estuvieron esas pisadas días. ¿Verdad? ¿Cuánto a ustedes les pasó eso? Ah, ustedes lo que hicieron fue un revolú, ángeles y todo allí. No, no es para tanto. Pero al otro día intenté salir y para no dañarlas. ¿Ah? Y claro, intentando pisarlas no era lo mismo que hacer las huellas, ¿verdad que no? O usted intenta pisarlas otra vez como que... Piensen en eso. Jesús va marcando el paso. Él deja sus huellas. Y usted trata de caminar en las huellas de Él. No se va a ver bonito a veces. Tal vez va a fallar un poquito. Tal vez se va a tambalear. Pero usted lo sigue intentando y usted sigue caminando en ella y no quiere dañar esas pisadas porque usted quiere andar en las pisadas de su maestro. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Que caminemos en las pisadas de Él. ¿Verdad? Pregúntese entonces, ¿será que mi lenguaje, la manera en que yo me expreso, será que mis pasos, las decisiones que yo tomo, será que la manera en que yo trato al prójimo, será en la manera en que yo hago mi trabajo, será en la manera que yo me comporto en la escuela que la gente dice, este anda en las pisadas de Jesús? ¿Será? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Consideremos en qué área hemos pisoteado y hemos dañado esa huella. Considere. Usted ha sido apartado para propósitos de Dios. Amén. Vamos a la próxima porque si no, sigue nevando, va a caer nieve aquí. Así que construya o edifique sobre Cristo, no sobre el mundo. A veces no nos damos cuenta que las cosas que edificamos se van a pasar. Edifique de acuerdo a Cristo. Mire, en el capítulo 2, nos movemos al capítulo 2, en el verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Ve, crecer. Nos llama al crecimiento. Nos llama al crecimiento. Y mire el verso 5, un poquito más adelante. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, nos alimentamos para crecer y edificamos para que la casa de Dios, el templo de Dios, nosotros como casa espiritual, nosotros como iglesia, casa de Dios, seamos construidos y bien puestos y bien hechos sobre la roca. Así que quiero que entienda esto, porque a veces cuando miramos estos versos, dice: también vosotros como piedras, vieron plural, sed edificados, plural, como casa espiritual. Esto no es individual y solo para usted. Uno de los problemas que tenemos en las iglesias es que la gente, como dicen en Colombia, son cuzumbos solos, ermitaños. Quieren hacer su vida privada, cristiana, y que nadie los moleste. No voy al grupo porque en el grupo se meten en mi vida. No me gusta estar con la gente de la iglesia porque enseguida empiezan a meterse en los problemas de uno. La vida privada de uno, la vida privada es privada. Todo es entre Cristo y yo. Usted es tan especial que tiene a Cristo solito para usted todo el tiempo. Sin importarle a nadie más. No nos damos cuenta que nos volvemos egoístas. Yo soy la princesa de Jehová. Yo soy el principito de Jesús. Somos un tesoro especial de Él. Pero no excluimos a nadie. No somos nosotros solos la gran cosa, ¿oyó? Ahora, todos juntos, en Cristo, se vuelve un buen edificio. Bien construido, bien hecho. Usted es solo una piedra en el edificio. Vamos a pensar en eso. Usted es un ladrillo. Y usted tiene que estar pegado a otros ladrillos. Porque si usted no se pega a otros ladrillos, los demás ladrillos se pegan. Se hace una pared y usted se queda aquí. Siempre lo dejan afuera uno. Métase, por favor, usted es parte. Mire, como comienza por desear la leche, nutre tu vida con la palabra. Empieza por allí, porque cuando tú te llenas de la palabra de Dios, tú no quieres apartarte del cuerpo de Cristo. Cuando tú te nutres de la palabra de Dios y vives por ella, se te va a hacer muy difícil querer apartarte de toda esta gente tan linda. No los vas a querer dejar. ¿Ok? Así que no solo somos individuos cristianos, somos parte de algo más grande. Somos parte del templo de Dios, de la casa de Dios, del cuerpo de Cristo. Así que debemos edificar nuestras vidas juntos, haciendo una sola edificación. No muchos. Un ladrillo solo sirve para tirarlo y pegarle a alguien. Sirve de cuña para que no se cierre la puerta. Pero dos ladrillos, tres ladrillos, cuatro ladrillos se convierte en una pared. Y seguimos construyendo, amén. Así que recuerde, y todo esto debe construirse. Y no, mire, ¿a cuántos de ustedes han puesto ladrillos antes? Uy, yo conozco un ladrillero aquí que hay que tenerle miedo. Son millones y millones y millones y millones de ladrillos que este hombre ha puesto. ¿Verdad, Javier? Es más, cuando yo lo veo con un ladrillo en la mano, corro por si acaso, porque tiene puntería también. Y una cosa debemos saber, que uno no puede poner los ladrillos como quiera. Uno tiene que llevar la mezcla, tiene que medir, llevar la plomada, ponerlo derecho, todo. Porque si no, ¿qué hace la pared? Colapsa. Es que importante es que nosotros sepamos que nosotros somos parte de algo que tiene que estar bien hechito, ¿verdad? Y eso, y nosotros, cada ladrillo tiene su posición. Cada uno de ustedes tiene su posición en el cuerpo. Así que quiero que entienda una cosa. Si usted es parte del cuerpo, tenemos que alinear nuestros valores con la cabeza del cuerpo. Servir para lo que la cabeza quiere. La cabeza le dice a la mano qué hacer. La mano no puede hacer lo que le dé la gana. Cristo. Y tenemos que estar conectados a la cabeza. Es necesario que estemos conectados. Para eso es la palabra. Pero nos edificamos unos a otros. Nos levantamos como cuerpo de Cristo. Nos conectamos como casa espiritual. De hecho, yo quiero decir una cosa. Hay muchos cristianos que viven en el aislamiento. y vienen a la iglesia los domingos. Hay cristianos que el domingo no fallan, nunca fallan, pero de lunes a sábado nadie sabe dónde andan. Nadie sabe nada de ellos. Y yo no estoy diciendo que yo tengo que saber dónde usted está los 7 días a la semana y que usted me esté llamando, porque me va a cansar. Pero algunos de ustedes salen de aquí hoy a la 1 y nadie de la iglesia, nadie en lo absoluto sabe qué pasó con su vida hasta el domingo que viene. Póngase a pensar, si somos un cuerpo, quiere decir que el domingo cuando usted sale aquí a la 1 de la tarde, hay un golpe en el cuerpo, hay una laceración. ¡Rájate! Y usted se corta del cuerpo. Y si usted es un dedo, una mano, una uña, o no sé lo que pueda ser parte del cuerpo de Cristo, ese pedazo del cuerpo quedó nulo, desangrándose. Y el domingo en la mañana tiene que Cristo volver con la aguja y el hilo a tratar de coser ese pedazo. El domingo aquí, de nuevo en el cuerpo. Parecemos un Frankenstein. ¿Ha pensado en eso? No se me desconecte de la iglesia durante el lunes a sábado. Siga conectado con alguien, con un grupo. Haga algo. Para eso son los grupos en la iglesia. Para darle a usted fortaleza, para orar con usted, para estar allí cuando usted necesita y que usted también esté para otros. Para que los ladrillos no se caigan y la pared no se venga abajo. Wow, yo no sabía que Pedro estaba diciendo todo esto. Usted puede estar conectado al cuerpo de Cristo hoy. Pero si se va a desconectar mañana y tratar de volver a conectarse el lunes, usted va a ser parte de un cuerpo débil que necesita terapia física, va a necesitar sangre, va a necesitar de todo. ¿Por qué? Porque usted decidió desmembrarse de la iglesia y que nadie sepa. Bueno, anyway, yo creo que ya le di demasiado duro a eso. Vive honorablemente ante el mundo. Que el mundo sepa que usted es quien es en Cristo Jesús. Honre, honre, honre. Viva como tal. Mire, le voy a leer un par de versículos. Mire, en el verso 12 del capítulo 2, en el verso 12. Bueno, leamos el 11 y el 12, si podemos. El 11 y el 12. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Que por la conducta tuya la gente diga, wow, Dios está pasado. Dios es tremendo, porque están viendo tu conducta por tus obras. Vive tu vida como si la gente estuviera observando, porque ¿sabe qué? Te están observando, te están mirando. Agúzate que te están mirando. ¿Verdad? Piensa en eso. Pedro nos recuerda que el mundo está con los ojos abiertos constantemente observando cómo nosotros hacemos y qué decimos alrededor de ellos. Aun cuando la gente esté en desacuerdo con tus creencias, aun cuando la gente no cree en Cristo, aun el ateo, cuando tú actúas como Cristo, no tiene otra cosa que decir, hay algo diferente. Este es el dedo hinchado de la mano. Hay algo demasiado diferente en este. Y tal vez no le van a dar gloria a Dios y van a decir, gloria al Señor por la vida de este. Pero van a tener que reconocer, van a tener que ver, van a tener que sentarse y pensar por lo que ven en ti. Nosotros debemos hacer que el Evangelio sea atractivo, no detractivo. Atractivo, no detractivo. Que el Evangelio sea algo que la gente diga, yo quiero de eso que tiene fulana. Yo quiero de eso que tiene fulano. Porque hay algo allí. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener eso? Cuando el mundo nos mira, tal vez no van a caer de rodillas y adorar a Dios y darle gloria, pero al menos van a tener que darse cuenta, reconocer y hasta hablar de tu piedad. Hablar de tu testimonio. Mire, que seamos como un vaso de agua clara en medio del lodo. Así debemos ser. Así que piensa, ¿cómo hablas? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cómo te comportas en la escuela, en la casa? Vuelvo a preguntarte otra vez. ¿Honras a tu jefe? Claro, pastor, porque si no, no me paga el viernes. ¿Honras a los que trabajan contigo? ¿Honras a la gente que trabaja para ti? ¿Honras a tus maestros en la escuela? ¿Honras a los demás estudiantes? ¿Vives como tal honorablemente, aunque no estés en acuerdo con sus creencias, por amor a Cristo? Esa es la pregunta. Seguimos. Vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 quiero que miremos algo en el verso 8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir. ¿Vieron? Otra vez, colectivo. Es necesario vivir la vida cristiana juntos. ¿Cómo? Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal a nadie o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. ¿Por qué? Porque fuisteis llamados con propósito de heredar bendición. Fuiste llamado con propósito para heredar bendición. Entonces, compórtate como tal, comprensivo, fraternal, misericordioso y humildad. Qué importante, ¿verdad? Tiene que haber una unidad de nuestra mente con los demás. Tenemos que ser empáticos unos con los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Tantas cosas que podemos ver aquí, un corazón tierno por los demás, una mente humilde. Te digo una cosa, las mayores señales de un verdadero cristiano son el amor y la humildad. Leyendo Pedro pienso en esto, y es algo que de todas maneras en mi vida personal pienso. Puede ser mi opinión, puede ser que usted tenga una opinión diferente, pero piense en el amor. El amor es sobre todo, especialmente el amor de Dios. Y la humildad, la cualidad de Jesús que a mí personalmente más me impresiona, es la humildad. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, el que creó todo, el que con su aliento dio vida, el que de la nada nos hizo, y que Él se baje hasta lo sumo? ¡Qué humildad! Que se haya comportado como se comportó. Eso es demasiado. Y nosotros debemos ser marcados por eso. Que en nosotros pueda haber una etiqueta clara de nuestra vida que diga amoroso y humilde. Amoroso y humilde. Amoroso y humilde. Especialmente los unos con los otros. Ah, porque es que los cristianos somos tremendos. Yo amo a mi Señor. Lo amo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo, pastor, mi corazón. Gloria a Dios. Pero no me pida que trabaje con Luzbi. Porque ella me cae bien, pero el esposo no. No. Rocará. Vieron al hermano Rocael, dijo, a cuidado, ¿verdad? Pero puse a pensar una cosa. Señor, yo te amo. Te amo, te amo con todo. Pero a fulano o a fulana, somos humanos y necesitamos ayuda. Amando. Pero piensen en esto. ¿De qué me vale a mí? ¿O de qué le vale a usted que yo le diga yo amo al Señor con todo mi corazón? Si usted dice, ¿y a mí qué? Me quedé súper corto. Amar. Y no solamente eso, que tengo que ser humilde para aceptar que tengo que amarte. Aunque estés así, aunque seas así. Tengo que amarte. Me puedes caer súper pesado. Pero tengo que amarte. ¿Ah? Me caes mal. Y Dios no me dijo que yo tenía que tú me tenías que caer bien. Pero me dijo que tengo que amarte aunque me caigas mal. Porque me dijo que amar hasta a mis enemigos, que no me caen bien. ¡Auch! Yo como cristiano tengo que ser humilde suficiente para aceptar eso. Esto es radical, esto es diferente a lo que el mundo enseña. El mundo no enseña humildad, enseña orgullo. Tú eres el mejor. Vive tu vida hoy como nunca antes. Sigue tu corazón. Tú puedes. Y a veces a los cristianos se nos pega alguno de esos. Porque vemos el verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y pensamos que eso es, tengo que confiar en mí porque Dios me ha dado. Usted sabe que cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué él lo dijo? Porque estaba pelado en la cárcel. Estaba preso, sin un peso. Casi sin comer. Y él lo que dijo fue, aún así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo que puedo en Cristo para Pablo era predicar el Evangelio. No era lograr cosas para mí, no era tener más riqueza, no era estudiar y graduarme de miles cosas. No, tengamos cuidado como usamos la palabra. Humildad. Mire, ¿usted quiere probar su amor y probar su humildad? ¿Usted quiere probarla? Ponga la prueba. ¿Usted sabe cómo se comprueba el amor y la humildad? Con la palabra P. Perdón. Perdón. Perdonando. Perdonar. Perdonar. Usted jamás va a ser igual a Dios más que cuando usted perdona. Perdonando. Usted quiere comprobar si usted ama, perdone. Usted quiere comprobar si usted es humilde, perdone. El perdón es una de las... demasiado. Mire, en el 2015 sucede una tragedia en una escuela en Charleston, South Carolina, donde alguien disparó en la escuela, y hemos visto tantas tragedias así, ¿verdad? Pero en esta particular tragedia en el 2015 en Charleston, el individuo mató 9 personas. Y cuando estaba en corte, en juicio, iba a ser sentenciado, las 9 familias que habían sido afectadas por esto estaban allí en la corte. Y todas las 9 les dieron la oportunidad de hablar. ¿Y saben qué dijeron? Lo perdonamos. ¿What? ¿Cómo? El septiembre de este año, el 10 de septiembre, Charlie Kirk fue asesinado. Todos ya sabemos. Y esto está repercutiendo en todo el mundo. El 10 de septiembre. Por sus convicciones, por ser creyente, por su política, por muchas cosas. El 21 de septiembre, 11 días después, su esposa Erica, ante una multitud y en línea, millones y millones y millones de personas observando, ella dijo, joven hombre, hombre joven, te perdono. Y para algunos puede decir, eso es publicidad porque ahora todo el mundo va a ir al website de ella. Si es así, ella va a dar cuentas a Dios. Pero si ella de corazón tomó de lo más adentro de sí cuando dijo, Cristo dio su sangre para perdonarme a mí, dijo, para perdonarnos, y yo te perdono. ¿Sabe qué? Eso ha tenido un efecto tremendo en mucha gente, gracias a Dios para algo positivo, incluyendo a un particular actor que probablemente muchos de ustedes conocen y se acuerdan, Tim Allen. ¿Saben quién es Tim Allen? El actor principal de aquella serie que era Home Improvement, donde él siempre estaba arreglando cosas y todo le iba mal con los hijos, con la mujer, con todo, ¿verdad? Era una comedia. Tim Allen, que cuando salió la musiquita, los martillos y después decía, al final, Tim Allen, cuando era niño, hace 60 y algo de años atrás, su padre y su madre iban en el auto con algunos de sus hermanos. Él no estaba en el carro. Iban por la interestatal número 70. Cuando un carro del otro lado, borracho el hombre, borracho, perdió el control, se brincó las vallas, cruzó la mediana y terminó encima del carro de los padres de Tim Allen. Sus hermanos salieron ilesos, su mamá también. Pero el papá murió dentro del carro con su cabeza recostada sobre las piernas de su esposa. Su papá murió porque un borracho irresponsable lo mató en el accidente. Y por los últimos 60 y tantos años, Tim Allen, a pesar de que tuvo una experiencia con Dios en los años 70 y le creyó a Dios, todavía aún así más de 60 años dijo, he vivido con resentimiento contra ese hombre. Nunca lo había podido perdonar. Pero publicó esto en X, o lo que era antes Twitter, el 21 de septiembre, luego de escuchar a Erica Kirk perdonar al ofensor de Charlie. Dice Tim lo siguiente: cuando Erica Kirk habló estas palabras acerca del hombre que mató a su esposo y dijo, este hombre, a ese joven hombre, lo perdono. En ese momento me afectó a mí profundamente, porque por más de 60 años había luchado para perdonar al hombre que mató a mi papá. Y mientras escribo, lo digo en voz alta, ahora mismo, perdono al hombre que mató a mi papá. ¿Usted sabe lo que es cargar un resentimiento por 60 y tantos años? ¿Hay alguien al que usted necesite perdonar? Hágale ya. Porque usted, si dice ser cristiano, ya fue perdonado. Usted no está siendo justo si usted fue perdonado y no perdona a los otros. Es más, le digo esto porque lo he dicho tantas veces, pero me encanta. Le hago una pregunta. Hágase esta pregunta. ¿Quién te dio a ti permiso para no perdonar? ¿De dónde viene tu permiso para decir no lo perdono, no lo perdono? ¿Quién te dio ese permiso? ¿El diablo o tú? Dios no te ha dado a ti ningún permiso para no perdonar. Dios ha hecho posible y demanda que tú perdones. Muy diferente a lo que nos han enseñado. ¿A quién tienes que perdonar? Perdona, porque a ti se te ha otorgado el perdón aún cuando no lo merecías. Ni yo tampoco. ¿Estamos activamente amando a la gente en la iglesia, perdonando sus errores o horrores? ¿Estamos perdonando a los que nos ofenden, como dijo Jesús que oráramos, a nuestros enemigos? ¿Estamos amando al perdido de tal manera que le extendemos la oferta del perdón de Dios? Sigamos. Soporta los sufrimientos con fe, no con enojo. Soporta los sufrimientos, no con resentimientos. Soporta los sufrimientos con fe. Miren lo que dice en el capítulo 4. Vamos a ir a los versos 12 y 13 del capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos, ¿de quién? De Cristo. Los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Oh, mire, si somos vituperados, sigue él diciendo, si usted es perseguido por causa de Cristo, el sufrimiento es válido, vale la pena y va a traer gloria. Pero si usted es perseguido porque usted no sabe hacer las cosas o por sus malas decisiones, esos son otros 20 pesos. Muchas veces nosotros sufrimos consecuencias por nuestro pecado. Decimos, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor te dice, ¿por qué metiste la pata? ¿Porque te metiste donde no pertenecías? ¿Porque dijiste lo que no tenías que decir? ¿Porque gastaste en lo que no tenías que gastar? ¿Porque hiciste lo que no tenías que hacer? Y ahora me pregunta a mí, ¿por qué me pasan las cosas? Eso no es sufrimiento por causa de Cristo. Sufrimiento por causa de Cristo es cuando usted dice la verdad, lo condenan. Que cuando usted hace lo correcto, lo expulsan. Que cuando usted toma una decisión bíblica, clara, que está conforme a la palabra de Dios, lo critican. Eso es ser vituperado, perseguido o sufrir, ¿verdad? Por Cristo. Y Pedro no dice, si vendría el sufrimiento, pudiera ser que venga. No, dice que vamos a sufrir. Y tenemos que responder al sufrimiento a través de la fe con el gozo de que sabemos que Dios se va a glorificar al final. Amén. Así que nuestros sufrimientos, démosle gloria a Dios. Regocijaos en el Señor, digo. Otra vez digo regocijaos en el Señor siempre, dijo Pablo, ¿verdad? El pobre Pedro, estoy predicando la carta de él, estoy metiendo a Pablo. Él dirá, pero caramba, predica lo mío. Deja de estar metiendo a Pablo, que Pablo siempre anda metido en todo. Regocijaos. Mire, yo me pongo a pensar en lo siguiente. Cuando nosotros compartimos o entramos o somos partícipes de los sufrimientos de Cristo, debemos regocijarnos y Él recibe gloria. Pero nosotros tenemos que pensar en esto. Cristo nos impartió su amor. Usted sabe, le hago una pregunta. Cuando usted ve a alguien que sufre y esa persona que está sufriendo lo ama a usted y usted sabe que esa persona lo ama. O sea, si usted ve a una persona que usted ama, como voy a decir, sus hijos están sufriendo, ¿qué hace usted? Se mete en el sufrimiento y sufre con ellos. Si es su padre o su madre, usted se mete con su padre o su madre en el sufrimiento. Si es un hermano de la iglesia, si es esto o lo otro, si alguien, quien sea que usted ame, usted se mete en el sufrimiento de ellos. ¿Por qué? Porque usted sabe que esa persona lo ama a usted. Y cuando alguien me ama a mí, yo quiero ayudarle en su sufrimiento. Eso debe, nos pasa, ¿verdad? A veces no lo hacemos, es cierto, fallamos. Pero tenemos la tendencia a querer sufrir con el que sufre, pero entendiendo que si la persona nos ama aún más, queremos devolverle esa participación en su sufrimiento. Y yo me imagino, ¿verdad?, que algún día, cuando lleguemos a la presencia de Dios y estemos allá, y hayamos pasado todos los sufrimientos que hemos pasado en este mundo, ya cuando lleguemos allá y ya no habrá más sufrimiento, y usted mira hacia atrás y mire todos los sufrimientos pasados, va a decir, ¡wow! Esto es otra cosa. Eso fue otra cosa, Dios mío, ¡wow! Mira de dónde salimos. Mira todo lo que nos pasó y aún así, ¡wow! Pero también cuando usted se mire en el reflejo de Jesucristo en usted, y usted se mire, no solamente va a decir, ¡wow! Eso fue otra cosa. ¡Wow! Soy otra cosa ahora. Porque a pesar de todos esos sufrimientos, se ha transformado todo en la gloria de Dios en nosotros. Dios nos purifica a través del fuego. ¿Cuánto a ustedes les gusta el oro? A mí me gusta. No tengo, como usted puede ver, si usted me quiere regalar. Pero el oro es caro. Está más caro que nunca. Ahora, si usted tiene dinero, usted va y compra oro. Y cuando lo va a comprar, se conforma con el de 10 quilates, porque no hay para más. Pero si usted tiene un poco más, compra de 14. Ah, pero si usted, como hacen los hondureños, tiene pisto, usted va y compra de 24, papá. De 18 se lo salta al de 24. ¿Y qué pasa con el oro según va subiendo de quilates? ¿Qué tiene? ¿Más puro? ¡Oh! ¿Y cómo se purifica el oro? Por el fuego. ¿Y qué sucede cuando se pone al fuego? Las impurezas suben y salen y se remueven. ¿Sabe qué? Las pruebas, el fuego, las dificultades, los problemas de tu vida son para que salga toda esa basura que tenemos dentro de este tesoro que Dios nos ha dado. Para limpiarnos, para que brillemos. Y cuando brillamos, ¿quién se lleva la gloria? El que nos purificó. De eso se trata. ¿Cómo le doy gloria a Dios a través de mis dificultades? Le creo y me regocijo. Participo en sus sufrimientos a causa de su gran amor. Y por último, le decimos algo al capítulo 5, a pesar de que se lo van a leer mañana. Quiero que, en el capítulo 5 me encanta porque comienza dirigiéndose a los pastores. Pero todo lo que está allí no es solo para pastores, déjeme decirle. Para líderes, para cristianos, para todos. Esto va para todos, ¿verdad? Y dice en los versos 5 al 9. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. ¡Ve! y todos revestidos, aquí es donde quería llegar, revestidos, vaya y cámbiese, de humildad en vuestro trato mutuo. ¿Vieron eso? ¿Se acuerda que dijo hace un rato que usted se puede ser humilde con Dios, pero es humilde con los demás? En vuestro trato mutuo ser humilde, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Haciendo qué? Echando todas vuestras cargas y ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de quién. De vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la qué, en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, ustedes no son los únicos. Pare de sufrir por su sufrimiento. Deje de estarse quejando que los demás también sufren. Para que no todo el mundo ande anunciando su sufrimiento. Pero vístase de humildad los unos con los otros. Vístase. Esto significa que es usted el que tiene que esforzarse a hacer el trabajo de quitar esas cosas. Usted le puede pedir ayuda a Dios. Un niño se viste y a veces se enreda con la ropa, ¿verdad? ¿Y qué hace usted como padre? ¡Desenrédate! No, usted va y le ayuda a vestirse. Y Dios nos puede ayudar, pero usted tiene que hacer el esfuerzo y tiene que saber qué se va a poner, ¿verdad? La humildad, y es humildad que se despliega y se demuestra los unos a los otros, no solamente con Dios. Porque el enemigo de la humildad es el orgullo. Usted puede hacer miles cosas, pero lo último que queremos es verlo a usted en Univisión. Orgullo hispano. ¿No? No nos interesa eso. Estamos contentos y nos da gozo cuando vemos los triunfos de los demás. Pero el orgullo se cuela por donde quiera. Hay que tenerle un cuidado al orgullo. Hay que ser humilde. Más, mire, le voy a decir algo que se me vino a la mente esta mañana mientras estaba orando. Se me vino esta frase y tuve que correr a la computadora a escribirla en el sermón que ya había entregado y lo volví a entregar y no sé qué más. Pero escuche esto. A ver si le gusta esto. Me ocurrió esta mañana. Y como yo le digo siempre, yo no necesariamente soy el original. Yo a veces pongo cosas y después sé que alguien más lo dijo hace 200 años y no me daba cuenta. En cuanto a la humildad y el orgullo. ¿Sabía usted? Y dígame si es cierto o no. La gente que quiere impresionar, lo que hace es desilusionar. ¿Verdad que sí? La gente que quiere impresionarte, usualmente lo que hacen es desilusionarte. Así que no trate de impresionar a nadie. No trate de impresionarme a mí. Porque la recompensa va a ser, eso es todo. Yo no quiero impresionarlo a usted. Porque el que quiere impresionar, lo mejor que hace con eso es desilusionar. Y como no queremos desilusionar a Cristo ni a los demás, en vez de orgullo, practiquemos la humildad. Seamos humildes los unos con los otros. Porque el orgullo nos hace vulnerables. ¿Se ha puesto a pensar en eso? El pecado de Satanás fue su orgullo. Porque era lindo. Porque tenía un gran puesto. Él era el que pensaba que era el mero mero. Y el orgullo lo mató. No permitas eso. Seamos humildes, porque cuando nosotros somos orgullosos nos volvemos vulnerables, pero cuando somos humildes somos fuertes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando somos humildes nos toca depender de Él. Y cuando dependemos de Él es cuando mejor nos va. Amén. Tenga eso por seguro. Así que, así mismo, como tenemos que ser humildes y se demuestra unos con los otros, sea sobrio. Esto significa abstenerse de cualquier cosa que nuble tu juicio y tu capacidad para pensar con claridad. No permitas que nada nuble tus sentidos. Ten cuidado con lo que se te mete en la mente. Literalmente, la palabra sobrio allí significa sin estar intoxicado. Y esa misma palabra se usa para que no tomes vino, no tomes bebida alcohólica ni bebida fuerte que te afecta, para que no tengas un problema después con tus decisiones, porque divide tu mente, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que Pedro le está comparando el tomar a lo mismo que dejar que tu mente se infecte con malos pensamientos, con pensamientos falsos, con pensamientos que no van a ayudarte a tener claridad mental e integridad delante de Dios. En un sentido se está refiriendo entonces que sé sobrio. ¿Por qué? Porque el que está borracho ni cuenta se da. Cuando le usan la cartera, cuando se la roban, cuando le dan un golpe, cuando despiertan y abren los ojos, tienen un ojo hinchado y no saben quién les pegó. Algunos de ustedes tal vez despertaron algún día así. Ya no, oh, porque abrieron los ojos en Cristo. ¡Aleluya! Pero pensemos en esto. Porque lo que está diciendo Pedro aquí se refiere a que seas alerta. Que tengas la capacidad mental. Que tengas tus ojos bien abiertos. Porque el diablo anda buscando morderte como un león. Sé sobrio. Sobrio. El que está sobrio puede permanecer en alerta. Si usted sabe que detrás de esa puerta hay un león y que tiene hambre, y usted ve la puerta que empieza a romperse, ¿qué hace usted? Correr. Pero si esa puerta nunca se abre, solo usted oye los golpes al otro lado, ¿qué hace usted? Corre igual. No me salió bien el proceso. Lo primero que usted hace es ponerse en alerta si le dicen que hay un león allí. Usted está en alerta, pero en alerta no quiere decir que está alarmado. ¿Cuántos de ustedes tienen alarma en su casa? ¿Verdad? Usted la alarma, la tiene, y cada vez que alguien pasa, pip, 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 y prende una luz, pip, 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 y molesta y chilla, y alguien le dice, apágale el pito a eso ya. Está en alerta, alerta, está alerta. Y cuando usted se va de la casa, usted pip, 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 le pone el código y pip, pip, salga corriendo que parece una bomba. Y usted sale y su casa está la alarma activada, ¿ok? Está en alerta. ¿Qué sucede? Que las cámaras están pendientes de quién pasa. Los sensores de las ventanas están pendientes por si alguien le tira una piedra. Los sensores de adentro percatan de cualquier movimiento y están pendientes. La alarma, el sistema está en alerta. Está bien vivir en alerta, porque eso es lo que nos dice Pedro. El problema es que algunos de nosotros andamos no en alerta, sino en alarma. Activados todo el tiempo. Como le pasa a algunos de ustedes y me pasa a mí, que hundimos el botón que no es en el carro a las 6 de la mañana y todo el vecindario oye tu carro pitando. Alarmados. Oh, ok. Hermana, estamos bien allí. Dios te bendiga, hija. Andamos alarmados. Pero tenemos que estar en alerta. Pero no tenemos que estar alarmados porque es el que anda como león rugiente, el león de Judá ya se encarga de él. Entonces, pero tengamos cuidado, tenemos que tener una mente sobria para saber todo esto. Un soldado que está en medio de una batalla, en la guerra, no se va de noche a dormir y se quita toda la armadura y dice, ¡ah! Y se recuesta de un palo. No, no se puede quitar la armadura, porque mientras está durmiendo el enemigo lo hiere sobre él. Porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que mantenernos firmes en eso. ¿Okay? Bueno, conclusión. ¿Estás vigilando? ¿Estás caminando? ¿O te has puesto un poquito espiritualmente medio vago? Nuestra identidad determina nuestra responsabilidad. Si usted es un ladrillero, su responsabilidad es poner ladrillos. Si usted es un doctor, su responsabilidad es curar. Si su posición es cantante, usted tiene que cantar. No importa lo que sea, su identidad determina su responsabilidad. Y si su identidad es Cristo y usted es cristiano, su responsabilidad es vivir como cristiano. Así que en primera de Pedro dice, ustedes no eran pueblo en una ocasión, pero ahora son pueblo de Dios. Identidad. Ahora somos su pueblo y es por su misericordia, porque habéis recibido misericordia. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, deje que la palabra, la leche espiritual, lo nutra. Deje y permita que Cristo deje sus huellas y usted camine en ellas. Camine en las huellas de su Maestro. Hemos visto hoy que tenemos que vivir vidas apartadas, vidas que se note que pertenecen a Él. Tenemos que seguir adelante, fielmente creyéndole. Tenemos que seguir humildemente vigilando porque tenemos un enemigo y caminamos en un mundo que está quebrantado y a punto de colapsar, caminando sobre él con cuidado porque hemos sido llamados a un llamado santo en Cristo. Pero usted no puede. Usted no va a poder caminar en el mundo quebrantado sin colapsar si usted no se rinde a Cristo. Porque usted no sabe dónde pisar. Y solo en las huellas de Él podemos estar seguros.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.